Aprendiendo la mansedumbre. Visite www.iglesiatabernaculodedios.com, nuestro sitio en internet. www.iglesiatabernaculodedios.com.
Usted está escuchando su programa semanal, Supremo Llamamiento.
Aprendiendo la mansedumbre. No todos los que empiezan su caminata espiritual la terminan con gozo. No todos aquellos que abren su corazón a Cristo y experimentan la salvación logran terminar el camino, logran decir como el apóstol: he acabado la carrera, he guardado la fe. La Biblia describe la vida cristiana como un viaje, como una carrera, como una lucha. Un viaje que puede terminar con gloria, una carrera que puede terminar con victoria, una lucha que puede terminar con triunfo. Pero vemos en las Escrituras que existen muchos ejemplos de personas que iniciaron el camino y fracasaron. Incluso se nos habla de aquel hombre llamado Judas, que fue uno de los 12 íntimos de Jesús. El apóstol Pablo menciona también a algunos que se apartaron amando más el mundo. La vida de Saúl, la vida de Lot, la vida de la mayor parte de los reyes de Israel y de Judá, nos muestran cómo se puede tener un llamamiento celestial y terminar en la miseria. ¿Cuáles son los secretos para terminar con alegría? ¿Cuáles son los secretos para vencer en las pruebas y no ser vencidos por las pruebas? ¿Cuál es el secreto para que después de la prueba salgamos mejores y no peores? La vida de Abraham. El Señor nos la ha puesto como un ejemplo. Él es el padre de todos aquellos que son de Cristo. El apóstol Pablo dijo: si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois e hijos de la promesa. Y como hijos de Abraham, debemos aprender las lecciones que él aprendió. Él logró vencer la prueba cuando hubo hambre y las consecuencias de haber cometido un error cuando descendió a Egipto. Él recibió gracia para salir en victoria de esa prueba. Pero hay más lecciones que podemos aprender. Hay algo más que nos enseña esa caminata. Se trata de algo que Abraham manifestó, algo que él había aprendido ya y de lo cual recibió bendición allá en Génesis capítulo 13. Vemos ahí que él manifestó algo que usted y yo necesitamos aprender: mansedumbre. la mansedumbre no es algo que está reservado para algunos cristianos. La mansedumbre no es algo que está accesible solamente a algunos, sino está accesible completamente a todos. La mansedumbre es un rasgo de carácter que está en el corazón de Cristo Jesús. Y es algo que Él está formando en nuestras vidas. Él nos está dando la oportunidad para que al morir a nuestro orgullo, al morir a nuestros deseos, planes, ilusiones y ambiciones, tengamos formado su carácter en nosotros, siendo un rasgo de los más brillantes, la mansedumbre. La mansedumbre es la naturaleza de un corderito. Así como lo muestra Isaías 53, refiriéndose al Cordero de Dios. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa es la característica de Cristo Jesús. Él es manso y humilde de corazón. Y manifestó su gloria en la mansedumbre, cuando como oveja, como cordero, fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La mansedumbre hace que no demandemos nuestros derechos. En la cruz, Cristo tuvo el derecho de destruir al mundo entero, ya que Él era el Creador y Dios del universo. Pero en lugar de hacerlo, Él permitió que su propia creación lo crucificara. Esto es mansedumbre. Esto es lo que tendrán aquellos que van a poder caminar en la vida en victoria. Aquellos que no serán doblegados en su fe frente a las pruebas. La mansedumbre acarrea muchas bendiciones. Por medio de la mansedumbre es que se recibe la dirección de Dios. Nadie que confía en sí mismo, nadie que reclama sus derechos, va a poder ser apto de reconocer la voz de Dios y tener la dirección de los cielos para sus situaciones específicas. La mansedumbre acarrea bendiciones, como lo muestra el profeta Sofonías. En el capítulo 2 y versículo 3, él dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia. Buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Qué exhortación? Es una exhortación para ser guardados tal vez en el día del enojo de Jehová. Y la exhortación es buscar mansedumbre. O sea, buscar ese carácter. Mansedumbre y humildad van de la mano. Como lo dice Sofonías 3:12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Solamente los mansos y humildes van a permanecer ante la sacudida final, ante la mortandad, ante los juicios de Dios. Dice Génesis 13:16, que debido a la mansedumbre de Abraham, Dios le dio una promesa, le confirmó lo que le había dicho, de que tendría una simiente muy numerosa, que sus descendientes serían incontables como la arena que está a la orilla del mar y como las estrellas en el firmamento. O sea, Dios no tiene favoritos. Los que caminan con Él y obedecen al murmullo de su corazón, estos serán mansos. Y estos recibirán la bendición de Abraham. Tendrán un nombre y tendrán una descendencia numerosa. Y no solamente eso. La mansedumbre trae como fruto una permanencia en la presencia de Dios. Isaías 57:15 declara esto. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los mansos, de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. El que habita la eternidad, este va a habitar con el quebrantado, con el humilde, con aquel que es manso. El manso heredará la tierra y permanecerá en la presencia de Dios. Volvamos nuestros ojos a aquellos días en los cuales Abraham aún no había sido cambiado. En ese tiempo su nombre todavía era Abraham. Ya había pasado algunas pruebas, y por la misericordia del Señor, y por haber respondido a las visitaciones de Dios, a la hora de la prueba pudo haber visto la victoria. En Génesis 13 dice que subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Según este pasaje, Abraham regresó de Egipto. Volvió por sus jornadas desde el Negev hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Hasta el lugar donde él había habitado, entre Betel, casa de Dios, y Ai, destrucción. O sea, entre Betel y el mundo, entre la casa de Dios y el mundo. Y dice que en el versículo 4, que él regresó al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí el nombre de Jehová. Nuestras acciones dicen mucho de nuestros deseos y de lo que realmente buscamos en nuestra vida. Abraham, al salir de la prueba, no prosiguió involucrado en los afanes de la vida o buscando sus propios caminos, sino que regresó al lugar del altar e invocó el nombre de Jehová Dios. Él llegó a buscar su rostro. Abraham continúa buscando el rostro de Dios. Y es por eso que él ganó la siguiente prueba que enfrentó. En el horizonte que tal vez todavía él no podía divisar, se acercaba una nueva prueba, como en su vida, mi estimado oyente, y en la mía. pero podemos prepararnos de antemano, buscando la presencia del Señor. Buscar a Dios y tener mansedumbre son dos cosas que están muy relacionadas entre sí. Es muy conocido aquel pasaje donde el Señor Jesús nos llama, donde dice, venid a mí. O sea, que le busquemos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si le buscamos y le encontramos, abriendo nuestro corazón, aprenderemos de él la mansedumbre. La mansedumbre nos equipará para ganar las pruebas. En este capítulo 13 del libro de Génesis, dice que tanto Lot como Abraham tenían ovejas, vacas y tiendas. Y luego que los pastores de Lot y los de Abraham contendieron porque la tierra no fue suficiente para habitar juntos. Vemos aquí que Lot, un hombre también que caminaba con Abraham y que también había salido de Ur de los Caldeos, andaba todavía con su tío. Pero llegaron a ser tan prósperos ambos varones que llegó el tiempo en que había tal abundancia de ganado y de criados y de ovejas y de toda clase de riqueza, que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. O sea, había una lucha, había pugna, había contienda. No había paz. Pero la escritura no tiene detalles que están de más. Cuando dice que el cananeo y el fereceo estaban en la tierra, nos da un mensaje espiritual a todos nosotros. Porque la tierra somos nosotros, según la Biblia. Y la tierra es la que produce el fruto. Pero esa tierra, cuando no está conquistada, tiene a sus moradores adentro. Así como Canaán tenía a sus moradores, el heteo, el jebuseo, el cananeo, el fereceo. Así también el corazón del hombre está lleno de enemigos internos. El filisteo, la Biblia da la interpretación de que significa la envidia. El cananeo nos habla de inmoralidad, de idolatría. Y así hay enemigos en el corazón del hombre, en el corazón del cristiano, en el corazón del nacido de nuevo, que deben ser vencidos. Entonces el cananeo estaba en el corazón de Abraham y de Lot. Por eso había contienda. Según Primera de Corintios, una de las características de los inmaduros, de los cristianos inmaduros, es de que hay contiendas entre sí, es de que hay celos, es de que las obras de la carne se están moviendo. En esta situación de contienda, Abraham pudo haberle dicho a Lot que se largara. Le pudo haber dicho que él era el tío, él era la autoridad en ese clan, en ese grupo. Él era el jefe. Así es que él mejor se callara o que hiciera otra cosa. Pero en vez de eso, Abraham le dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Esa fue la forma en que actuó Abraham. ¿Y por qué lo hizo? Abraham ya había tenido encuentros con su Creador. Abraham ya sabía algo de la grandeza de Dios y que es Él quien gobierna en los asuntos de los hombres. Debido a eso, pudo encomendarle a Dios su causa. Él dejó que Lot escogiera en qué dirección caminar. Porque Abraham sabía que no había ningún hombre sobre la faz de la tierra capaz de destruir la obra de Dios. Sí, hay hombres que pueden destruir la obra de los hombres, pero no la del Señor. Por eso pudo decirle a Lot, escoge tú. Pero lo que realmente estaba haciendo con eso fue pedirle a Dios que escogiera por él. En cierta oportunidad, un pastor joven se hizo cargo de una iglesia. Después de un tiempo, el pastor anterior de esa obra, un hombre ya de edad avanzada, regresó a la congregación. Al estar allí, sembró la idea de que el Señor le había hablado que su trabajo con ellos todavía no había terminado y que él debería ser el que los debería de pastorear, porque el pastor joven no sabía lo que estaba haciendo. Ahora este pastor joven ya había conocido al Señor como su estandarte. Él llegó a saber lo que estaba pasando y dijo que estaba dispuesto a salir si esa era la voluntad de Dios. 3 semanas después, el pastor anterior murió. Nadie puede tocar la obra del Señor, ni detenernos, ni lastimarnos, ni quitarnos alguna bendición. Los únicos que podemos estorbar somos nosotros mismos al demandar nuestros derechos. Pocas personas ganan la difícil prueba de rendir sus derechos, su posición, sus ministerios. Porque se olvidan que cada vez que nosotros peleamos la batalla, el Señor se hace a un lado para ver qué logramos por nosotros mismos. Y por supuesto, el resultado es desastroso para nosotros. Si lo dejamos actuar a Él, veremos cosas tremendas, pues Él hace siempre lo que es mejor para todos. En este capítulo 13 de Génesis, aparece mencionado varios lugares, como Sodoma y Gomorra. Y eso es algo importante. Si leemos cada libro de la Biblia, cada capítulo, a la luz de todas las Escrituras. En el versículo 10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era toda de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Estamos viendo aquí también que aparece Egipto. Sodoma y Egipto aparecen juntas en Apocalipsis 11:8, donde dice, hablando de los dos testigos, dice que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea que Sodoma y Egipto están relacionadas con la ciudad en donde el Señor fue crucificado. Están relacionadas con Jerusalén. Génesis 13:10 que les acabo de leer incluye a Lot con Egipto y Sodoma. por lo cual podemos nosotros ver que Lot está representando a un cristiano, porque la Biblia dice que él era un hombre justo. O sea, Lot no representa a un impío. Lot no representa en la Biblia a un incrédulo. Más bien representa a un creyente. Dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 2 y versículo 7, que Dios libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, dos veces en estos dos versículos, la Biblia le llama justo a Lot. Entonces sí tenemos un buen cimiento para decir de que Lot representa cierta clase de cristianos. Lot, cuando se le dio la oportunidad de escoger, él vio hacia Sodoma. Él se identificó con Sodoma. Y él a la vez está representando la Jerusalén terrenal, porque hay Jerusalén terrenal y Jerusalén celestial. Entonces, la Jerusalén terrenal representa a los cristianos terrenales. O sea, a los cristianos que sí, habiendo sido justificados por la fe, buscan en esta vida una herencia basada en este mundo y tienen sus ojos puestos en la tierra física. Afligen su alma, pero para ganarse mejor la vida, para vivir más cómodamente. En cambio, Abraham buscaba una ciudad celestial y permanente. Dice que él habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y aún dice que conforme a la fe, él como Sara e Isaac y Jacob murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Versículo 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¡Qué contraste! Creyentes como Lot se ocupan de una herencia en este mundo. Toman sus decisiones en base a los ingresos monetarios, no en base a la ciudad celestial, no en base a lo permanente. Hay dos clases de personas en el pueblo de Dios, como Lot y como Abraham. Pero el día viene cuando el Señor hará una separación entre ambos. Veamos cómo es que Dios escoge por nosotros, si nosotros se lo permitimos. Y recuerde, solo se lo permitiremos si somos mansos. O sea, si renunciamos a nuestros derechos. Cuando dejamos que el Señor escoja por nosotros, realmente no estamos haciendo un sacrificio. Si para nosotros es una carga hacerlo, es porque todavía no hemos visto el gran corazón del Padre y su actitud para con sus hijos. Lot escogió para él mismo, pero Dios escogió por Abraham. Veamos cómo Dios escogió por Abraham. Génesis 13, 14. Seguimos con Génesis 13, versículo 14. En adelante dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre.
cuando Lot se separó de Abraham, él alzó sus ojos naturales y juzgó con ellos, pensando que podía escoger mejor que su Padre Celestial. Lot escogió por sí mismo, hasta donde su visión le daba, hasta donde sus expectativas podían satisfacer su vanidad. Pero Abraham, por dejar que Dios escogiera por él, luego alzó también sus ojos por instrucción de Dios, mas fue hecho heredero de todo el mundo, como dice Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Abraham recibió la promesa de ser heredero, no únicamente de Canaán, no de la Tierra Santa únicamente, sino de todo el mundo. Esa es la forma en que nuestro Padre glorioso escoge por nosotros. El lugar que Lot escogió para vivir, Sodoma, el día de hoy es un montón de sal. El lugar que Abraham escogió, la ciudad celestial, permanece para siempre. Los hombres de fe pueden ver más lejos que los incrédulos. Pueden ver hasta el final del camino. El plan del Señor es mejor siempre de lo que nosotros podríamos imaginar, entender y escoger. Así escoge Él por nosotros. Después de la separación de Lot, Abraham se dirigió hacia el encinar de Mamre que está en Hebrón. Esto lo encontramos en el último versículo del capítulo 13. Dice que Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre que está en Hebrón y edificó altar allí a Jehová. Mamre en hebreo significa fuerza y vigor. Y también en la audición anterior miramos que el encinar o las encinas hablan de fuerza también. Dice que llegaron al encinar de Mamre, que está en Hebrón. Hebrón es asociación, comunión, compañerismo. Esa es la traducción del hebreo Hebrón al español. Comunión, compañerismo, asociación. Ahora es bueno que entendamos los rasgos espirituales que la Biblia da acerca de Hebrón. Hebrón es el lugar donde David fue ungido por rey de Judá y rey de Israel. Antes, él fue ungido por Samuel en Belén, cuando era un jovencito, un pastor. Y esto es muy precioso verlo, lo que a continuación voy a decirles. Y es de que en el tabernáculo de Moisés había tres puertas, las cuales después que alguien las cruzaba, experimentaba una mayor medida de la presencia de Dios. O sea, experimentaba una mayor medida de unción. La última puerta era la del lugar santísimo, en donde se hallaba el arca del pacto. De las tres veces que David fue ungido durante su vida, las últimas dos sucedieron en Hebrón. Después de ser ungido rey de Israel, llevó el arca del pacto a su casa. Entonces, en figura, las tres unciones de David representan el cruce de las tres puertas del tabernáculo. Y como dos de esas unciones de David fueron en Hebrón, este lugar simboliza el lugar de la unción. O sea, Hebrón simboliza el lugar de la unción. No es el significado de la palabra, pero sí lo que simboliza. O sea, este mensaje de que la fuerza de la asociación, o sea, de Hebrón, lleva a la presencia del Señor, lo vemos reflejado en el Salmo 131, en donde dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Los hermanos en asociación, los hermanos en compañerismo. Es bueno y delicioso porque es como el buen óleo, dice el versículo 2. O sea, es como el buen aceite, es la unción sobre la cabeza. Ese óleo desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. La unción y el aceite celestial fluyen donde los hermanos tienen comunión y compañerismo en Cristo. Porque donde dos o tres se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Ahora vemos que en Hebrón, Abraham está nuevamente en un encinar y edifica allí un altar, al igual que en Siquem en el capítulo anterior. Y de esta forma hay un mensaje relacionado entre Génesis 12:6 y Génesis 13:8. En Génesis 12:6 encontramos en el encinar de More Abraham, que nos habla de fuerza y poder relacionados con esa palabra que hace arder el corazón. Esa palabra que experimentaron los caminantes de Emaús. Esa palabra que capacitó a Abraham para salir de la prueba de Egipto. Pero en Génesis 13:18, por su parte, encontramos el lugar de fuerza y poder nuevamente relacionados con unción y la presencia de Dios. De manera que los primeros encuentros de Abraham con Dios registrados en la Biblia nos recuerdan acerca del primer amor del creyente. ¿Cuál es el primer amor? Cantares 1, 2 y 3 nos dicen cuál es ese primer amor. Es así: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. O sea, los besos de la boca de Dios son sus palabras, porque con los labios hablamos. Y cuando el Señor nos habla, Él nos está dando una muestra de aprecio y de cariño. Cuando el Señor nos habló y nosotros aceptamos el mensaje de salvación, fue un beso de la boca del cielo. El primer amor es un amor a esa palabra que cambia la vida. Pero además de eso, dice: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. El ungüento es un perfume en aceite. O sea, el olor de tus suaves perfumes, el olor de tus suaves óleos, aceites. Lo cual nos habla de su presencia. El primer amor es un amor por la palabra viva de Dios que transforma el alma, que trae fuerza, y un amor por su presencia gloriosa. Esto fue lo que experimentó Abraham. Si amamos a Dios, es porque hemos oído la palabra de su boca y hemos estado en su presencia. Génesis 13:18 dice que Abraham, pues, removiendo sus tiendas, su tienda, mejor dicho, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. y edificó allí altar a Jehová. Seguido de ese encuentro donde Dios le dice a él que mire hacia los cuatro puntos cardinales, ese encuentro donde Dios le reafirma su palabra, sus promesas. Inmediatamente Abraham construyó un altar de adoración para que ese amor no se desvaneciera. Lo mismo debemos hacer nosotros si queremos que nuestro primer amor por el Señor no se enfríe. Una de las obras más grandes que necesitamos se haga en nuestras vidas es adquirir un carácter manso. Es el llegar a tener en nuestro carácter la mansedumbre del cordero. Y la mansedumbre se aprende manteniendo el primer amor. O sea, amando la palabra de Dios que hace que nuestro corazón arda. Y amar estar en su presencia. A través de Abraham, Dios nos muestra el camino y los recursos divinos disponibles para que aprendamos la mansedumbre. Visite www.iglesiatabernaculodedios.com, nuestro sitio en internet. www.iglesiatabernaculodedios.com